Comenzamos.
Buenos días. ¿Están amaneciendo bien? Bueno, quiero felicitarlos. Hoy sí es la recta final, ¿verdad? Hoy sí estamos llegando al final de este primer semestre, de esta primera etapa, y de verdad quiero felicitarles porque sé que, como siempre, están haciendo el esfuerzo y tomando la decisión de estar en esta mañana. Qué bien que podamos hacerlo. Bueno, la plática de hoy tiene que ver, una vez más, con este módulo que hemos estado desarrollando acerca de matrimonio. Y entonces es precisamente cuando el amor se está muriendo, cuando la relación parece que ya no va a vivir más. Antes de comenzar, esto que les voy a leer no tiene propiamente que ver con el matrimonio, pero sí con la familia, y me pareció bastante interesante. Dice que son las preguntas que los hijos le hacen a las madres, a diferencia de las que le hacen a los padres. Los hijos le preguntan a la mamá, ¿qué dice mamá? Tengo hambre. ¿Le parece familiar a ustedes, las señoras? Tengo frío, tengo calor. ¿Puedo tener? Quiero ver. ¿Dónde estás? ¿Puedes decirle a papá? ¿Me ayudas con? Él me pegó, ella me pegó. Yo quiero ir ahí. ¿Cuándo vamos a? ¿Por qué estamos? ¿Por qué no podemos? Son todas las preguntas y las cosas que los hijos tienen que decirle a las mamás. Miren lo que le dicen a los papás. ¿Dónde está mamá? ¿Cierto que sí, no? Eso sucede muy a menudo. Esa es la pregunta que los papás tienden a recibir o tendemos a recibir de los hijos. ¿Dónde está mamá? Así que bueno, los señores que están aquí esta mañana, regálenle un aplauso a cada mujer que está presente en este día por el papel que juegan en el hogar. Y tú, señora, hermanos, regálense el aplauso. Y ahora no me dejen solo a los papás. Esa sola pregunta a nosotros nos cuesta mucho responderla, ¿sí? Así que denle un aplauso a los señores también. Gracias por su participación. Bueno, hablemos acerca del tema de hoy, cuando el amor se está muriendo. Quizás ustedes han leído, han escuchado en las redes sociales una historia que no sé si es de ficción o verídica, que se volvió viral por la historia de un matrimonio después de más de 10 años de casados con un hijo pequeño aún. El señor regresa a casa en la tarde después de trabajar y cuando está cenando con la esposa, casi al final de la cena, le dice: tenemos que hablar, tenemos que conversar, tengo algo importante que decirte. Por el tono de la voz, la expresión de su rostro, ella sabe que lo que él le va a decir no es algo agradable. Y así se prepara para recibir lo que su esposo le viene a decir. Y él, sin anestesia, como podemos decir, le dijo a la mujer: ya no te amo más, amo a alguien más y quiero divorciarme de ti. Las palabras, por supuesto, provocaron una conmoción emocional en la señora. Comenzó a llorar, a dar gritos. Él se separa de la mesa no sabiendo qué hacer y la deja en ese estado y se retira a su recámara. Y esa noche duermen separados. Al amanecer del siguiente día, cuando él se prepara para salir a su oficina, se encuentra que la esposa está escribiendo una nota y se acerca a ella para dedicarle buenos días con cierto recelo, porque tal vez espera recibir el maltrato, quizás el desahogo emocional de una mujer que ha sido herida. Pero ella le dice: el día de ayer me propusiste el divorcio y también me dijiste que me quedara con el 30% de nuestro negocio familiar, que me quedara con el departamento, con los autos y todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Prefiero renunciar a ellos y quiero proponerte un contrato. ¿Conoces la historia? Quiero proponerte que por los próximos 30 días, cada mañana antes de irte a trabajar y yo salir también a mis quehaceres, me lleves en tus brazos hacia la puerta. El hombre dice: bueno, esta mujer está totalmente loca. Le propuse el 30% del negocio, le entrego el departamento, los autos, le doy todo lo que quizás ella necesita para vivir y solamente se consuela con 30 días de tomarle mis brazos y llevarla a la puerta. Bueno, no me importa su locura, lo voy a hacer con tal de que después de 30 días me conceda el divorcio. Y llegó la mañana siguiente, entonces la tomó en sus brazos, la llevó a la puerta. No podía ni mirarla a sus ojos, ni mirarla a la cara, porque se sentía incómodo con aquella decisión. Ella también lo estaba, simplemente estaba viviendo el proceso, porque detrás de ellos se encontraba el hijo pequeño, dando aplausos y alaridos de felicidad y festejando lo que su papá hacía con su mamá, y hasta diciendo: papá, gracias por amar a mamá. Estaba el niño feliz por lo que el papá estaba haciendo. Al siguiente día algo similar sucedió. La tomó en los brazos, el niño igual hizo su fiesta de despedida a los papás, que caminaba mientras ella iba en los brazos precisamente del papá. La detuvo en la puerta, se dieron un saludo bien frío y cada uno se fue a sus labores. Y así fueron pasando los días. En la medida que iban pasando los días, él iba sintiendo más liviana. Decía, parece que ella ya no me pesa tanto en los brazos. ¿Será que me estoy acostumbrando a la idea de tomarla en mis brazos cada mañana y por eso me parece más ligera? Pero se dio cuenta también que ella se quejaba a solas de que la ropa cada vez era más grande. Lo cierto es que estaba adelgazando, pero igual a él le parecía que era el resultado del maltrato, de los años de no llevarse bien, del desamor que ambos se habían regalado y del que él se sentía culpable. No obstante, siguieron viviendo este proceso y él siguió haciendo su parte, tomándola en sus brazos en la mañana, llevándola hasta la puerta y luego poco a poco comenzaron a despedirse con un beso. Así se fue acercando el día final, el día límite, el día número 30, donde finalmente se cumpliría el plazo y él quedaría libre de esta unión y ella le concedería el divorcio. Pero lo cierto es que a medida que pasaban los días, algo iba ocurriendo dentro de este hombre. Ya la miraba a los ojos, ya descubría detrás del rostro quizás un poco más arrugado que hacía una década atrás, detrás de algunas de las canas que los años le habían regalado a esta mujer. Y de los cambios físicos que ella había sufrido, todavía veía, podía darse cuenta en estos días, mientras la sostenía en sus brazos, que había belleza en el físico de aquella mujer, que había algo en ella que le gustaba, que le parecía interesante y atractivo. Y comenzó a sentir que se enamoraba de aquella mujer, pero lo guardó para sí. Digo, no, ¿qué va? Esto es que me estoy confundiendo por todo este proceso. Y a la vez el niño aplaudía cada mañana con mayor fuerza lo que su papá hacía, como una expresión, pensaba él, de amor por su mamá, sin saber que era un contrato o una especie de pacto que habían hecho por solamente 30 días. Llegó el día número 30, la tomó en sus brazos y ese día él disfrutó llevarla en sus brazos. La miró como si fuera la primera vez, aquel día de bodas cuando la había tomado en sus brazos por primera vez. Pudo detallar cada uno de los detalles de su físico y se sintió muy cómodo al mirarlos y hasta disfrutó de ellos. Finalmente la llevó hasta el lugar donde debía ponerla sobre sus pies, pero no quería bajarla. Se detuvo por unos segundos y finalmente lo hizo. Pero se fundió un abrazo con esta mujer, le dio un beso y le dijo, te quiero. Ambos se fueron, sabían que allí había terminado el pacto. Él se subió a su auto de camino a la oficina, pero justo cuando iba de camino a la oficina hizo un giro en U bastante brusco y tomó una decisión. Llegó al departamento donde vivía su amante, su otra mujer, por la que estaría dejando a su esposa en tan solo unos días, a la que pensaba amar, tocó a su puerta y ella lo recibió feliz porque sabía del pacto. Y le dijo, al fin se terminó ese infierno para ti, al fin somos libres, podemos rehacer nuestras vidas o intentar comenzar nuestra vida juntos sin que tu mujer esté de por medio. Él le dijo, no, eso no va a suceder, porque realmente me he dado cuenta de que quien verdaderamente amo es a mi esposa. Y vengo a decirte que quiero terminar contigo, que no quiero continuar esta relación, que quiero seguir mi vida adelante con mi esposa y mi hijo, porque es a ella la que amo. Se dio media vuelta y aquella mujer, consternada, llorando, se sintió totalmente defraudada, pero el hombre se subió a su auto, camino a su casa y antes se detuvo en un lugar donde venden flores, compró el mejor arreglo floral y le pidió a la dueña del negocio que le diera una tarjeta que él quería escribir en aquella tarjetita con su propio puño y letra, una dedicación para su esposa. Le dijo, sabes, pensé que ya te había dejado de amar, pero en estos 30 días recuperé el amor que en algún momento pensé haber perdido. Te amo y te amaré todos los días de mi vida y deseo que por el resto de nuestras vidas, cada mañana pueda tomarte en mis brazos y llevarte hasta la puerta y despedirte con un beso porque te quiero. Que solo la muerte nos separe de hacer esto. Y luego que se terminó de escribir esta tarjeta, tomó el arreglo floral, se fue a su auto, se subió al mismo y llegó al departamento donde vivía con su esposa. Ahí estaba ella, acostada en la cama. Él pensó que había regresado después de salir y que había decidido descansar un poco más. Pero lo cierto es que la encontró muerta. Él no sabía que ella estaba enferma y que le quedaban precisamente, según el doctor, un poco más de un mes. O un mes quizás, y eso fue lo que vivió. Pero quería que el hijo quedara con la impresión de que tenía un padre que amó hasta el final a su mamá. Y por eso, en lugar de dañar la imagen de su esposo, quería dejarle a su hijo el buen sabor de que hasta el final supieron amar. Es una historia triste, cierta o no, esperamos que sea de ficción, porque si es de la vida real, tiene un desenlace no muy agradables, no de lo que queremos escuchar. Pero ¿por qué se las comparto? Mi intención no es deprimirlos en el comienzo del día. Mi intención no es que ustedes, señoras, se sientan deprimidas y se sequen las lágrimas, ni que ustedes, los caballeros, compren flores a sus mujeres y cada mañana las tomen en sus brazos. Yo sé que para algunos de ustedes ya es posible tomar en sus brazos a sus esposas. Digo, a buen entendedor, con poco de palabra, hermano. Lo cierto es, señoras, no me miren así, ¿no? No hablaba de ustedes, es de la esposa del caballero que está aquí. Lo cierto es que la historia nos envía algunos mensajes. El primero, la vida es un poco corta y a veces nos juega una mala pasada o una mala jugada. Debemos disfrutarla al máximo y tomar decisiones correctas cada día, porque no sabemos cuándo será demasiado tarde. Yo creo que también nos envía otro mensaje, de que a veces sentimos que no amamos a la persona que un día le dedicamos o le juramos nuestro amor. Pero es que en realidad lo hemos tapado con frustraciones, con monotonía, con el acostumbrarnos a vivir juntos. Y por eso pensamos que amamos a alguien más cuando no es cierto. El amor seguimos teniéndolo vivo por la persona a la que un día le dimos nuestro amor. Y creo que siempre, a través de esta historia, se nos enseña que hay oportunidad para reflexionar, que hay oportunidad para reflexionar. Dicho esto, sí, es mi micrófono, aquí estás. Sí. Dicho esto, quiero que entonces comencemos con el tema de hoy y nos acerca de esta realidad de cuando el amor se está muriendo. Ahora, es cierto que la relación... Sí, no sé si debamos cambiar el micrófono. ¿Puedo usar el micrófono? Seguir destruyendo el otro micrófono. Gracias. Bueno, necesitamos hacernos algunas preguntas en el día de hoy cuando hablamos acerca del amor que se está muriendo. La realidad es que muchas veces el matrimonio comienza a morir, y pudiera ser que algunos de ustedes así se sientan, aunque tal vez no lo estén reconociendo. Y por eso, en el día de hoy, vamos a hacernos en primer lugar algunas preguntas para tratar de entender si es ahí donde estamos y qué podemos hacer para recuperarlo. La primera pregunta, la continuación, por favor. Una más. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué destruye nuestra relación? ¿Qué está destruyendo mi matrimonio? ¿Qué está provocando que mi matrimonio se destruya? Ahí vemos en pantalla la imagen de una pareja. Definitivamente no están felices el uno con el otro. ¿Estamos de acuerdo? Digo, les pregunto a ustedes, quisiera ver. ¿Están felices ellos? Ah, veo que dicen que sí. No, por supuesto que no. Están distanciados, el rostro de ella muestra que está enojada. Él, por supuesto, está hundido en su tecnología. Y pudiéramos interpretar que la señora está molesta, está enojada, porque él está hundido en su tecnología, algo que quizás hoy está dividiendo a muchas parejas. Pero lo cierto es que tal vez hay una frustración aún mayor, y que quizás él se esconde detrás de su tecnología, de las noticias, de lo que lee, porque ya no se siente cómodo de compartir con ella, o viceversa. Ya ella no se siente cómoda en compartir con él. Entonces, yo creo que un matrimonio maduro de un hombre y una mujer que realmente saben lo que quieren, tienen que preguntarse en algún momento, ¿qué está destruyendo mi matrimonio? ¿Qué le está haciendo daño a mi matrimonio? ¿Será la monotonía? ¿Será que nos acostumbramos a vivir juntos? ¿Será que nos sentimos que somos tan buenos amigos que no podemos ser esposo y esposa? ¿Y hemos restado la pasión a nuestra relación? Y le hemos quitado el factor apasionante de nuestra relación, y ya no nos miramos como una pareja en todo el sentido de la palabra, sino como un hombre y una mujer que compartimos nuestra vida, compartimos el mismo techo, nuestros quehaceres y nuestro diario vivir por causa de los hijos. Y si esa es la causa, realmente eso es lo que está destruyendo el matrimonio. Porque cuando nos acostumbramos a vivir juntos, y la razón por la que lo hacemos es porque tenemos hijos en común, Yo creo que esa es precisamente una de las causas que destruye el matrimonio. ¿Qué será? ¿Serán los abusos verbales? ¿Las críticas? ¿El hacernos daño con lo que decimos? ¿O tal vez con lo que no decimos? Porque el silencio también mata. El silencio también hace daño. Y muchas parejas están destruyéndose con el silencio que ella o él se regalan, si es que eso es un buen regalo. Con ese silencio amenazador que frente a las demandas o las preguntas de la pareja, sencillamente te hundes en tu silencio porque no deseas decirle nada. ¿Qué está destruyendo la relación? ¿La manipulación emocional? ¿O tal vez el abuso financiero que él ejerce sobre ella y que en ocasiones ella ejerce sobre él? ¿Qué está destruyendo la relación? ¿Que nos convertimos en padres y olvidamos que antes de ser padres éramos esposos? Porque eso es lo que está pasando muchas veces, y encuentro que la familia latina adolece de este problema. Una vez que tenemos hijos, pensamos más en ser papás que en ser esposos y esposas. Y se nos olvida que los hijos llegaron por causa de nosotros. Se nos olvida que cuando ellos llegaron, ya nosotros estábamos allí. Y de hecho, también se nos olvida que ellos nunca hubieran llegado si nosotros no estuviéramos juntos. Entonces, convertirnos en padres por encima de amantes y de esposos, yo creo que es un daño que le hacemos a nuestros hijos. Y válida la pregunta entonces de ¿por qué estamos como estamos? ¿Qué destruye mi matrimonio? Creo que debemos hacerlo con mucha honestidad y darle una respuesta honesta también a esta pregunta. La segunda pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿podemos comenzar otra vez? Ya una vez que descubro qué está destruyendo mi matrimonio, bueno, en este estado en el cual nos encontramos, ¿podemos comenzar otra vez? Y yo creo que esto es una pregunta honesta que todos tenemos que hacernos. Yo soy pro matrimonio, me imagino que ustedes se habrán dado cuenta. Yo promuevo el matrimonio, yo creo en las relaciones. Yo creo que las diferencias interpersonales entre el hombre y la mujer pueden solucionarse. Yo creo que la restauración, y de hecho hablaremos un poco acerca de esto en el día de hoy, la restauración matrimonial sí se puede dar en muchos casos. Pero también creo que hay relaciones que ya están gastadas, relaciones que realmente el mejor favor que se puede hacer ese hombre y esa mujer el uno al otro es ya no estar juntos. Porque se han abusado lo suficiente como para vivir un día más bajo el mismo techo. Se han maltratado física, verbal, emocionalmente, psicológicamente, financieramente y en todos los sentidos, a tal punto que estar juntos es una amenaza y es un peligro para ambos. En ese caso extremo, en ese caso donde quizás la convivencia ya no se da, por supuesto, la separación es la solución. Pero ¿qué tal de los miles y aún millones de parejas, de matrimonios en el mundo entero, no solamente en México, en el mundo entero, que se divorcian todos los días, no porque hubo abuso de ninguna clase, sino porque se cansaron de estar juntos? Porque la monotonía, la costumbre, el convivir juntos les pareció sumamente aburrido y quisieron emprender una nueva aventura. Y quizás la mayoría de las veces sucede así. Como las fricciones diarias que pueden ser solucionadas si somos un poco más humildes, ambos nos pueden llevar a la restauración. Pero nos llenamos de orgullo, nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de sentimientos muy negativos que terminan haciéndonos daño a los dos. Bueno, la respuesta a esta pregunta debe estar sostenida si vamos a ser lo suficientemente capaces de que cuando cometamos errores vamos a pedir perdón. Y como dice la siguiente frase, para que esto ocurra, recomenzar, restaurar nuestra relación, es necesario que aquel que cometió la falta, el ofensor, esté muy dispuesto a pedir perdón, a arrepentirse. Y también es muy necesario que el ofendido entregue, regale el perdón a su pareja. Miren, si no hay arrepentimiento genuino por parte del ofensor, que en una relación, no sé si estamos de acuerdo, en una relación no siempre el ofensor es la misma persona. En ocasiones el que ofende es el esposo, pero en otras ocasiones es la esposa. ¿Estamos de acuerdo? Digo, pregunto una vez más porque solamente tres señoras me dijeron que sí, el resto como que está diciendo no. Es él, es ella la que siempre ofende. ¿Estamos de acuerdo en que somos muchas veces ambos los que nos ofendemos? ¿Los que nos terminamos haciendo daño? ¿Cuántos coinciden con esto? A ver, un sí enfático que viene a este lugar, así se despiertan y aprovechan cuando levanten la mano y le dan un codazo que está al lado y así se despiertan. Digo, no promuevo la violencia solamente en un minuto, un segundo. Pero lo cierto es que en la relación nos ofendemos mutuamente, por lo tanto tenemos que tener un genuino arrepentimiento ambos. Y tenemos que tener mucha disposición de perdonarnos ambos. Si esa dinámica no se da en la relación, pues no podemos recomenzar. Quizás permanecer juntos, Pero esa permanencia no va a ser saludable. Y recuerden, siempre que les he hablado a ustedes, he hablado de un matrimonio permanente, duradero, pero un matrimonio que sea saludable. Y la salud comienza en la relación matrimonial cuando precisamente tenemos la sensibilidad para perdonar y tenemos la sensibilidad para mirar nuestro defecto, nuestro error y pedir perdón. Un matrimonio saludable no es aquel que lleva 50 años de casado y han sido 50 años de odio. Un matrimonio saludable no es aquel donde nosotros dormimos juntos pero nos odiamos hasta la muerte. Un matrimonio saludable no es aquel donde la señora cada vez que cocina le pide a Dios que el Señor se envenene con lo que ella le hace. No, eso no es. Un matrimonio saludable no es aquel en el que él duerme al lado de su mujer pero sueña con otra mujer. No. Un matrimonio saludable es aquel donde dos seres humanos llenos de defectos, que cometen errores todos los días, deciden perdonarse y arrepentirse mutuamente para precisamente el uno al otro regalarse el amor y ser sanos. La tercera pregunta que creo que es necesaria que nos hagamos es esta: ¿cuándo reconocer que la pareja no está en disposición de luchar por la relación? Digo porque muchas veces usted, señora, y usted también, caballero, le echa todas las fuerzas y todas las ganas a su matrimonio. Yo voy a lograr que este matrimonio salga adelante. Permítame decirle algo. No se trata solamente de usted. Seamos bien francos y bien honestos. Un matrimonio es de dos. Y si él o ella no están en disposición de trabajar por la relación, por mucho empeño que le pongamos, sí, tal vez necesitamos de un milagro para que se cambie el corazón de esa persona. Pero si la pareja no cambia, si ella no está dispuesta a trabajar por la relación, o si él, en el caso de los hombres, no están dispuestos a trabajar por la relación, entonces es tiempo de entender que no llegaremos mucho más lejos de donde estamos. O permanecemos así, arrastrando una relación sostenida en la frustración, o sencillamente tomamos la decisión de no permanecer juntos y darle la libertad a aquel que se siente, por supuesto, tan mal dentro de la relación. Entonces son estas las tres preguntas válidas que tenemos que hacernos cuando entendemos que nuestro matrimonio se está muriendo. Espero que ustedes hayan tomado nota. Son preguntas muy, muy simples, pero también muy necesarias. Después que respondemos estas preguntas y llegamos a la conclusión de que sí, todavía ambos queremos luchar por la relación, todavía hay oportunidad para restaurar el matrimonio, entonces entraríamos en cuatro pasos muy sencillos que hoy quiero compartir con ustedes que nos ayudan a restaurar el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes quieren en el día de hoy tomar notas para trabajar en la restauración de su matrimonio? Eso es una respuesta que cada uno dará. Yo no quiero enterarme de ello, pero esperaría que sería la gran mayoría, que fuera la gran mayoría. ¿Cuántos quizás han sido aplastados por la monotonía y la realidad de una vida matrimonial donde los errores del uno y del otro les han marcado y les han herido, pero aún así todavía están dispuestos los dos a trabajar por su matrimonio? Bueno, entonces veamos algunos pasos. La siguiente, por favor. El primer paso que vamos a ver en el día de hoy, ahí está, es cuando ambos, este es el primer paso, que ambos deben tener total disposición de restaurar el matrimonio. Insisto, ¿se dan cuenta la énfasis hoy? Que para que exista la restauración matrimonial, ambos deben estar dispuestos. Señora, no se autoengañe, señor, no se autoengañe. No diga, esto va a funcionar porque usted tiene todo el deseo del mundo para que funcione. Porque le llevó flores a la señora, porque le regaló una cena en su restaurante favorito, porque le compró la cartera de marca que hace años ella le suplicaba que se la comprara y usted al fin sacó sus ahorros y se la compró. No piense que este matrimonio va a funcionar porque nuevamente comenzó a escribirle poesías a esa señora y piensa que ya la tiene conquistada. No, la restauración es de ambos. Qué bueno que está haciendo lo que está haciendo. Qué bueno que recomenzó a hacer cosas que había perdido. Pero eso sí, ella o él también tienen que hacer su parte. Ella o él también tienen que retomar el camino de la restauración. Porque si los dos no están dispuestos, si no ocurre este primer paso, entonces no hay restauración. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, veamos entonces el segundo paso. Ya una vez vencido esto, ya una vez que nos miremos a los ojos, platiquemos, dialoguemos y nos prometamos, sí, echémosle ganas. Vayamos adelante. Vamos a trabajar por esta relación. El segundo paso entonces es, si existe una tercera persona en medio de la relación, quien la trajo a la relación tiene que tomar la decisión de terminar con él o con ella inmediatamente. Muchas relaciones se destruyen por la infidelidad. Y no nos toca hoy definir quiénes somos más infieles, si los hombres o las mujeres. Porque yo estoy seguro que con una mayoría de féminas en este lugar, los hombres quedaríamos totalmente descalificados. Sí, es cierto, ¿no, señoras? ¿No? Entonces, mejor no hago la pregunta, ¿verdad? Pero igual, ¿quiénes son más hermanos? No entremos allí, no nos crucifiquen de esa manera, es temprano para hacerlo. Pero lo cierto es la infidelidad que ha estado presente en el matrimonio, ya sea porque él o ella lo produjeron, ya sea porque fue el hombre el que trajo una tercera persona, a una mujer, a la relación que no era parte de la relación, o porque ella se comprometió, se enredó con otro hombre, y entonces ese enredo sentimental y en todo el sentido de la palabra trajo un conflicto al matrimonio. Miami, ahora estamos con la situación de un matrimonio de no de una semana o dos meses o un par de años, no son jovencitos, ya tienen hijos, ya grandes, pero el Señor ha estado tan envuelto en sus trabajos durante años que se le olvidó que tenía una esposa, tristemente. Y entonces alguien muy cercano a la familia, que él mismo trajo como si fuera una especie de hermano, que lo trajo a convivir con ellos. No viven bajo el mismo techo, pero en todas las reuniones familiares está presente porque el esposo lo trajo. Él lo invita a comer muy a menudo, salen juntos. Resulta que en este tiempo de ausencia del esposo, cuando él está trabajando a horas y horas y horas, el amigo en agradecimiento, pues entonces le cuidó la mujer. Y entonces ahora él descubrió que hay una relación entre su esposa y también su amigo. Pero la historia es un poco más gruesa, porque la señora estuvo enferma de cáncer y sobreviviente de cáncer. Y uno de los argumentos que ella usa en contra de su esposo es: él siguió trabajando como si nada pasara mientras yo iba a mis sesiones de quimioterapia. Él ignoró que se me cayó el pelo. Él ignoró mis dolores físicos. Él no tuvo cuidado de mí mientras yo estaba enferma. Pero su amigo sí. ¿Cuántas veces él me manejó su auto para llevarme a la clínica? ¿Cuántas veces estuvo esperando afuera para que cuando yo recibiera mis sesiones de quimioterapia, pues tuviera alguien que me regresara a casa? ¿Cuántas llamadas telefónicas o mensajes de texto preguntándome cómo me sentía? ¿Cuántos consejos? ¿Y cuántas veces me dijo que me veía bonita a pesar de no tener un pelo en mi cabeza? Uy. Señores, ustedes pueden abrir los ojos y darse cuenta que cuando una mujer, la gran mayoría de las veces, termina en una relación de infidelidad, es porque en parte el hombre dejó de hacer su parte. Digo, siempre sucede. La relación es de dos. Y a veces decimos, él es un infiel, ella es un infiel. Pero ¿qué hicimos nosotros para provocar la infidelidad? Ahora, cuando la infidelidad está presente en la relación, y ya sufrimos las consecuencias de la misma, y el uno o el otro, cualquiera de los dos, el hombre o la mujer, se enredó con una tercera persona, pero está dispuesto a restaurar su matrimonio, es tiempo de cortar la relación. Si la esposa está dispuesta a perdonarlo a pesar de que trajo otra mujer a la relación y le fue infiel, si el esposo está dispuesto a perdonar a pesar de la infidelidad, pues entonces el perdonado o la perdonada deben dar todas las muestras posibles de que la relación anterior se terminó, y permitirle con toda transparencia a la esposa o al esposo que tenga acceso a sus cuentas de correos electrónicos, a sus páginas en las redes sociales, a su vida privada, que tengan una comunicación mucho más extrema de la que antes tenían, y ser mucho más proactivo en comunicar dónde estás, con quién estás, para lograr recuperar la confianza. Porque pueden haberte regalado el perdón después de la infidelidad, pero hay algo que no se recupera inmediatamente, que es la confianza. Y es lo que muchas veces no entendemos. Pensamos que perdón es igual a confianza, y no es así. Perdón es una determinación de regalarte algo inmediatamente, pero recuperar la confianza está sostenido en cómo actúes a partir de ahora. Entonces, alguien que fue infiel no puede estar ahora como un niño sensible que le diga a la esposa o que le diga al esposo, pero me estás ahogando. No, sea proactiva. Dígale, cuéntele qué está pasando, inclúyala a ella o inclúyalo a él, su esposo, en sus decisiones diarias, en su mundo diario. Hágalo partícipe de todas sus cosas, de tal manera que este señor o esta señora recuperen la confianza y puedan intentar el proceso de seguir adelante, porque esto es quizás una de las etapas más difíciles cuando una tercera persona vino a ponerse en medio de la relación. Y creo que podamos ser bien maduros en entender esto. El tercer paso, entonces, si un matrimonio logra pasar esta barrera de la infidelidad y seguir adelante y perdonarse y hacer las cosas bien, el tercer paso, entonces, sería entender que los dos deben estar en la disposición de recibir terapia de pareja. Los dos. Y esto es algo que muchas veces pasamos por alto. Decimos, no lo necesito, ya nos perdonamos, ya lo perdoné, ya la perdoné. Borró mi cuenta nueva. Y pensamos que perdonar, como bien decía la doctora Gaby en unas sesiones anteriores, pensamos que perdonar es olvidar. No, nunca olvidaremos. Perdonar es cuando nosotros extirpamos el resentimiento que provocó esa mala decisión por parte de nuestro cónyuge, de nuestra pareja. Pero vamos a recordar. Entonces necesitamos apoyo de terceras personas, de expertos, de profesionales que nos acompañen en el proceso de perdón, en el proceso de ganar confianza, en el proceso de rehacer una vida que ahora es mucho más difícil rehacer algo que comenzamos bien pero que en el proceso se dañó. Tenemos que entender que los procesos de restauración son largos y también son difíciles, y el acompañamiento de terapia a través de profesionales y de personas preparadas para esto es necesario. Y muchas veces el esposo le dice, ve tú y luego me cuentas. Ve tú con la psicóloga, ve tú con el consejero, ve tú con el especialista, con el terapeuta familiar, y luego me pasas a mí la información. Tú sabes que tengo que estar en la oficina, que tengo una junta, que tengo una reunión de negocios, que tengo muchos asuntos pendientes. Bueno, ya, ¿qué más quieres? Ya te dije que sí, estamos de vuelta, ya me arrepentí, ya saqué a esa mujer de en medio de nosotros, y ya me tienes de vuelta. Ve tú y luego me cuentas. Si eso es así, no funciona. Usted le dice, si no vamos los dos, no vamos. Y si no vamos los dos, esta relación no puede funcionar. O el señor que sale de la oficina y corre al terapeuta, pero la señora le dice, ay no, yo tengo que cocinar, tengo que ir por los chicos, tengo que quedarme en casa, o estoy muy cansada. No, ve tú y luego me cuentas. No funciona, ambos tienen que estar presentes. Y es muy necesario que tengamos en cuenta que esto es parte de la relación. Y el cuarto paso, el último paso de los que quiero compartirles hoy, es precisamente el reconocimiento de que este será un proceso lento, también será un proceso doloroso, pero va a ser muy necesario. Entonces no queremos decirles que las cosas son fáciles en la vida. Si tomó años provocarnos tantas heridas, va a tomar semanas, meses y tal vez también años para restaurarnos. Y tenemos que tener mucha paciencia y mucha disposición de acompañarnos en el proceso, porque no va a ser algo así como que te perdono y luego todo va a ser sonrisas. Y él va a venir en un caballo blanco con un traje azul, porque es el príncipe azul. Y te va a tomar en sus brazos y te va a subir en su caballo para que entonces vayas con él de camino por la vida. Y todos fueron felices para siempre y siempre y siempre. No, no es así. Espero que ustedes ya esa mentalidad de la niñez la hayamos perdido, que nosotros sepamos que estamos viviendo una vida real, que somos adultos, que hacernos daño y provocarnos heridas, entonces también tomará tiempo sanar las heridas, ganar la confianza, vivir el proceso juntos, que habrá momentos en que tendremos que hablar una y otra vez de lo que nos provocó dolor, y una y otra vez cuando toquemos la herida, esa herida quizás por un buen tiempo sentirá dolor. Cuando era niño, jugando en las calles de la ciudad donde crecí, me resbalé con un lugar que estaba mojado y entonces me provoqué una herida en esta rodilla derecha y sangré mucho y me llevaron a una clínica cercana a mi casa, y la enfermera que me atendió parece que no era muy profesional, no conocía mucho de su profesión, me dio una cura superficial y cosió sobre la herida. Entonces pasaron los días y comencé a sentir que se inflamaba la herida, comencé a sentir dolor dentro de aquella herida. Supuestamente debía sanar, pero no sanaba. Y me regresaron a la clínica y encontraron que pues no habían hecho el procedimiento correcto. Habían cerrado un falso. Habían hecho que la herida aparentemente quedara sana, pero no estaba sana. Dentro había infección y tuvieron que volver a abrir la herida. Tuvieron que quitar todas aquellas costuras, tuvieron que reabrir la herida y fue muy doloroso. Y entonces vinieron semanas de curas muy terribles. Todavía tengo una marca en esa rodilla, todavía tengo la cicatriz de lo que fue aquella herida. Y todavía cuando recuerdo digo, wow, fue doloroso, pero cuando me toco ya no hay dolor. Tengo el recuerdo, así es como sucede cuando perdonan. Pero la herida ya no me produce dolor. Pero para que eso sucediera hubo semanas. Tuve que vivir semanas de curas terribles para finalmente estar sano. A veces no queremos vivir este proceso, a veces queremos sencillamente pasarlo por alto e ignorar, entramos en negación, en ignorar la realidad, en no querer hablar del tema, pero con ello nos terminamos haciendo daño. Aquí hay cuatro pasos muy sencillos, ustedes pueden tomar notas de ellos, pero son cuatro pasos que se van a vivir en el proceso una y otra vez, y va a ser algo que quizás sea doloroso, que sea lento, pero si ustedes quieren obtener una restauración matrimonial, va a ser también muy necesario. Y quiero ir cerrando en esta mañana, pero haciéndoles un regalo a ustedes. Es un regalo que se encierra precisamente en la declaración de ese texto de la Biblia en Jeremías 33:3. Dice así esta declaración: clama a mí y yo te responderé. Es Dios el que habla. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué lo traigo a colación en la mañana de hoy? ¿Por qué lo concateno con el tema del matrimonio y de rescatar y restaurar una relación? Porque necesitamos a Dios para que nos regale la fuerza para perdonar y para pedir perdón. Porque necesitamos el poder de la fe para creer que algo que estaba muerto puede resucitar. Porque muchas veces, sin la fe necesaria, nos miraremos el uno al otro a través del lente de nuestra frustración y de nuestras experiencias negativas, y nos terminaremos haciendo daño una vez más y con mucha más fuerza. Necesitamos clamar a Dios para que nos haga el milagro a nosotros de cambiarnos la mente, de regalarnos un corazón perdonador, de regalarnos la fuerza de intentarlo una y otra vez para lograr que así sea. Y Él tiene el poder para hacerlo. Clama, dice, clama, pide a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como por ejemplo, un esposo transformado o una esposa transformada. ¿Es posible? ¿Es posible que Dios obre en el corazón de un hombre? Claro que sí. Yo soy de los que lo creen. Y si usted es de las que cree esto, de los que cree esta verdad, aférrese a esto. Claro, que la fe no lo ciegue. Que la fe no la ciegue. Porque veo muchas personas de fe que se olvidan de la realidad. Y que por la fe siguen pensando que ese hombre que no está haciendo nada por salvar el matrimonio, Él va a cambiar, él es bueno. Y comiencen a decir, él me quiere. No se niegue, eso no es fe. Perdónenme, eso no es fe. Nosotros tenemos un sentido común y tenemos una mente que Dios nos regaló para ser sensatos y tomar decisiones sensatas. Pero si estamos viviendo el proceso y ambos estamos trabajando por salvar nuestra relación, echémosle todas las ganas del mundo, pero incluyamos la fe para que Dios nos ayude en el proceso. La siguiente frase dice: no hay silencio que Dios no entienda, ni tristezas de las que Él no sepa. No hay amor que Él ignore, ni lágrimas que no valore, porque Él te ama. Él te ama. Y como te ama, te dará las fuerzas para emprender cualquier proceso en tu vida si ambos, el esposo y la esposa, están dispuestos a vivirlo. E inclusive, si te toca vivir el proceso de la separación, Él también te dará la fuerza para vivirlo. Te dará la fuerza para ser madre soltera, para ser padre también que esté solo, para emprender la vida y para vivir y sacarle el jugo a la vida a pesar de una nueva dinámica quizás para la cual no estábamos preparados, pero definitivamente Dios sí estaba antes de que nosotros llegáramos allí. Y para aquellas parejas que cada día quieren emprender el camino de la restauración, del perdón, de intentarlo una vez más, les termino en este día con esta oración que se conoce como la oración del matrimonio. Se las leo, y si ustedes quisieran en esta mañana repetirla conmigo, pues entonces, después de yo leerla solo, les invitaría que entonces la leyéramos todos en altavoz. Dice: Señor, ayúdanos a recordar cuando nos conocimos y el profundo amor que fue creciendo entre nosotros. Ayúdanos a traducir ese amor en acciones prácticas para que nada nos pueda separar. Te pedimos que nos des palabras bondadosas y amorosas y corazones que estén siempre listos a pedir perdón y a perdonar. Padre, ponemos nuestro matrimonio en tus manos. Amén. ¿Saben lo que me gusta tanto de esta oración? Que no es una oración que le pide a Dios que obre por arte de magia. Es una oración que le pide a Dios que nos dé a nosotros la fuerza de hacer lo que nos toca. Porque muchas veces las personas quisiéramos que Dios fuera una especie de genio de la lámpara maravillosa y que terminara haciendo lo que no le toca a Él hacer. En la oración se le pide a Él que nos regale a nosotros la capacidad de amar, de perdonar, de tratar y de hablarle bien a la pareja con la cual convivimos, de hacer lo que nos toca. Y entonces Dios hará ese milagro. Los milagros que Dios hace no son ilógicos, sobre todo cuando se trata de una relación matrimonial. Los milagros que Dios hace no es sustituyéndonos a nosotros o ocupando nuestro lugar. Es a pesar de nosotros y con nosotros. Es cuando nosotros estamos dispuestos a trabajar y a echarle ganas. Y por eso Él contesta estas oraciones. Si alguno de ustedes está dispuesto a repetirla conmigo en esta mañana y hacerla suya, bueno, pues entonces al conteo de tres la leemos juntos. ¿Le parece? ¿Cuántos dicen? Yo quiero hacerlo. Oh, ok, pues entonces lo hacemos. Uno, dos, tres. Señor, ayúdanos a recordar cuando nos conocimos y el profundo amor que fue creciendo entre nosotros. Ayúdanos a traducir ese amor en acciones prácticas para que nada nos pueda separar. Te pedimos que nos des palabras bondadosas y amorosas y corazones que estén siempre listos a pedir perdón y a perdonar. Padre, ponemos nuestro matrimonio en tus manos. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Como siempre, desde el comienzo, ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes. Y también, por supuesto, mucho agradecimiento al grupo educativo, al doctor Rossi, a cada uno de los organizadores de este colegio por invertir en familias que ustedes representan. Yo creo que cada uno de ustedes, si en sus conversaciones con Dios se las tienen, deben darle gracias porque el colegio de sus hijos les ha dado esta oportunidad de reflexionar y de pensar que sí es posible tener familias saludables y relaciones saludables a pesar de las circunstancias y de los errores de la vida. Entonces, regalémosle un aplauso en este día a esas personas que hacen posible que ustedes estén aquí cada mañana. A la Fundación San Pedro Rossi, a la Fundación San Pedro Rossi, a los organizadores aquí presentes. Yo sé que quizás te va a permitir regalarle un aplauso. Gaby, gracias. Gracias por tu esfuerzo, gracias por tus palabras cada semana. Gracias por haberte invertido y ser tan sincero en lo que expresas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes cada semana este tiempo y desde mi plataforma y desde mi posición de fe compartirles estas pláticas y estas observaciones. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente verano. Muchas gracias.